es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio de La Sacó del Estadio, el 1207 veces hemos estado con ustedes a través de podcast, en audio y ahora en video en el canal de YouTube en Casal Sports, contándoles todos los días. Esto es un ejercicio diario de resistencia que estamos haciendo con los amigos Garay y Marulanda. Yo soy Nieto Molina, reportándonos desde Santiago de Chile, pero lo hacemos con mucho agrado porque nos encanta hablar, investigar y contarles a ustedes historias sobre todos los deportes y las ligas americanas. Y vamos a empezar por la cantidad de movimientos que hay en la NFL por estos días. Y Marulanda, explíquenos, estamos como en la especie, en una especie de intercambio de, yo veo que un jugador va de un lado a otro, el quarterback, el wide receiver, todos estamos en época de intercambio. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? ¿Por qué está tan alborotado el mercado? ¿Cómo le va, hombre, en el retiro?
¿Qué más, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. El mercado, por lo general, se alborota a las 48 horas antes de que llegue la temporada de agencia libre. Es decir, el día que arranca oficialmente para la NFL el año laboral. O sea, el miércoles 13 de marzo arranca el año laboral. Y dos días antes empiezan a hacer canjes, cambios, sobre todo por el tema económico. La parte pues, financiera de los equipos tratan de hacer lo mejor posible porque los equipos no se pueden pasar del tope salarial. Entonces, por eso es que vemos tantos cambios en estas 48 horas previas a esa fecha límite de que arranque la agencia la agencia libre mejor.
Y ahora con Kenny Garay, hablemos de ese primer paso. Uno que dan los Falcons, le dan multianual a una de las grandes figuras de la NFL. Y con esto saludo a Kenny Garay, Kirk Cousins. Hola, Kenny, ¿cómo estás?
¿Cómo le va, don Andrés? Uno cada vez que escucha hablar de Kirk Cousins, se acuerda de Dani Marulanda. ¿Por qué? Porque aquí nos habló mucho de su ética de trabajo, la cual admiramos también. Para mí es un quarterback bueno, no es de élite, pero es bueno. De acuerdo. Sin embargo, el mercado de los quarterbacks, el ser mariscal de campo, da mucha plata, genera mucho dinero. Y los Falcons de Atlanta, pues al menos ya tienen resuelto el problema porque se la juegan con Kirk Cousins. Acordó términos de contrato 4 años con los Atlanta Falcons. El agente de Kirk Cousins, mis respetos, se llama Mike McCartney. Publicó y reportó a Adam Schefter de ESPN que el acuerdo de Cousins es $180 millones, oído, don Andrés.
Sí, señor.
O sea, 45 por temporada. Pero la cifra que más importa en estos contratos es la que le voy a decir.
A ver, cuente.
100 millones garantizados.
Hija de María.
O sea, una vez que estampas la firma, mínimo 100 te aseguras.
Hijo de madre.
En el contrato. Cousins se une a la ofensiva que tiene múltiples jugadores elegidos en la primera ronda del draft. Cuentan con 3 linieros ofensivos reclutados. En primera ronda hablamos de Jay Matthews, el tackle izquierdo, del tackle derecho que es Kalen McGarry. Y el 2 veces jugador del Pro Bowl, Chris Lindstrom, como guardia derecho. Ya. También las 3 últimas selecciones de primera ronda del draft de Atlanta están a disposición de Cousins. O sea, el tight end Kyle Pitts, Drake London, el wide receiver, y el running back, Bijan Robinson. Este equipo puede andar bien. Ojo, es un buen quarterback. No estoy diciendo que no lo sea. Pero el ganar lo que va a ganar es más por la danza de los millones. Sí. Enorme, gigantesca, incesante e insaciable que tiene la NFL.
Siendo un quarterback, como usted dice, normal. Bueno, y dentro de esa danza de los millones, con este quarterback normalito, como ha dicho Kenny Garay, Kirk Cousins, pues los que se mueven son los corredores. Están cotizados en la NFL. Marulanda, ¿cómo es la historia con los corredores, hombre?
Pues sí, está llamando mucho la atención, Andrés, porque básicamente si los running backs son en este momento los jugadores que menos se cotizan. Pero en esta temporada previa a la agencia libre ha sido todo lo contrario. A ver si la memoria aquí no se me va a perder, pero le cuento rápido 6 mejores running backs que van a cambiar de equipo o que ya están cambiando de equipo.
1.
Saquon Barkley deja los Giants y se va para los Eagles.
Muy bien.
Más de 12 millones de dólares por temporada. 2. Josh Jacobs deja los Raiders y se va para Green Bay, para los Packers. También va a ganar por lo menos 12 millones por temporada.
3.
Tony Pollard de los Colts. Mejor, de los Cowboys, va a dejar los Cowboys y se va a jugar a los Titans de Tennessee.
4.
Edwards, el running back de los Ravens, se va para los Chargers, el equipo de Baltimore.
Muy bien. Uy, él está flaqueando la memoria. 5.
Eckler, Austin Eckler.
Muy bien.
De los Chargers va para Washington, para los Commanders, ¿no? Ya retomé el disco duro.
Ahora el 6.
De Andrew Swift, que estuvo varios tiempos con Filadelfia, va a jugar ahora con los Chicago Bears. O sea, esto es atípico, que en una jornada de un mismo día, 6 running backs cambien ya de equipo. Y eso que falta uno de los más interesantes. Derrick Henry, el running back de los Titans, que se dice que podría ir a Baltimore, pero él no está de acuerdo en ese momento con la oferta que le están haciendo económica. Pasa que a Derrick Henry le quedará una o dos temporadas, veremos dónde va a quedar. O sea,
qué corredor,
se cambió o se cotizó realmente esta vez el tema de los running backs, aunque no ganan tanto dinero como otras posiciones en la NFL.
Pero ojo, bueno, eso es lo importante de lo que dice Marulanda, y esta mañana lo decíamos también con los amigos de 100 Yardas allá en la cadena SER. Con
Ponsetti, otro podcast, a quien saludamos, al podcast de Ponsetti, de la SER. De
un fútbol fuerte americano. Abrazo. Lo bueno de esto es que, Andrés, la posición más infravalorada de los últimos tiempos
era corredor.
Ha tomado, estos dos días ha levantado su valor otra vez.
Qué bueno,
o sea, están firmándolos a buenos contratos. No contratos espaciales, no contratos de otro planeta, pero sí contratos bastante interesantes y acordes al menos a su posición o de pronto con una remuneración más acorde a lo que les estaban pagando.
Podcast La Sacó del Estadio.
Hablemos, hombre, Kenny, hay una asociación que se llama la NAACP.
¿Qué sí, es esto? La dice bien, aunque aquí en Estados Unidos, ajá, lo hacen mucho más práctico y le dicen NAACP.
Ok, ¿y es qué? ¿Qué significa eso? ¿Son las siglas de qué?
NAACP aboga precisamente por la no discriminación a la gente de color. Ha hecho durante muchos años y definitivamente significan la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Todo lo que tenga que ver con proceso, con progreso, con evitar discriminación, con pelear por los derechos de la gente de color, lo maneja el NAACP.
Sí, Association of Advancement of Color People, es las iniciales. Oiga, ¿y por qué están recomendando a los atletas negros, los estudiantes, no ir a las universidades de la Florida? ¿Por qué, hombre?
Ojo, esto es grave, ¿no? Esto es muy grave.
Ajá.
Esto se veía venir y puede generar, y por eso se lo traigo hoy, porque puede generar una cola y un efecto dominó impresionante, ojalá que no.
¿Por qué?
Pidió a los estudiantes de raza negra que reconsideren asistir a universidades públicas en el estado de la Florida. En respuesta a que la Universidad de la Florida en Gainesville y otras escuelas estatales eliminaron sus programas de diversidad, equidad e inclusión.
Ya.
El programa DEI, que llaman DEI. Una carta que envió o que fue enviada al presidente Charlie Baker de la NCAA y dirigida a los estudiantes atletas actuales y potenciales. El presidente de la NAACP es Derrick Johnson y puso en la carta, escribió lo siguiente, abro comillas, esto no se trata de política, se trata de la protección de nuestra comunidad, el progreso de nuestra cultura y sobre todo se trata de tu educación y de tu futuro. Es que el año pasado Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, firmó un proyecto de ley que prohíbe el uso de fondos estatales para cualquier programa de ahí. Como resultado, el 1 de marzo anunció la Universidad de la Florida que había cerrado su oficina del director de diversidad, eliminando 13 puestos de trabajo de tiempo completo y 15 nombramientos administrativos. Otras escuelas del estado, North Florida, Florida International, también han cerrado recientemente ese programa. Inclusive, M. Smith, el miembro del Salón de la Fama, gran estrella en su momento de los Gators, también habló expresando su indignación y pidiendo él a los atletas minoritarios de la Universidad de la Florida que sean conscientes y expresen su opinión. Esto pica y se extiende, y más que todo, en año electoral.
Claro,
eso es clave.
Al acabar con esa oficina de diversidad, es como decirles a las minorías, ustedes se quedan sin quien abogue por ustedes en las universidades.
Claro.
Y al que le gusta, le gustó. Y lo hace el estado de la Florida, un estado que históricamente ha tenido este tipo de situaciones o tiende a tener este tipo de no adhesión a lo que tenga que ver con minorías.
Bueno, tenemos golf. Tuvimos fin de semana el famoso torneo, el Arnold Palmer, que se lo ha llevado un golfista americano, Scottie Scheffler. Y también tenemos por ahí historias con Camilo Villegas. A ver, Dani, vámonos con
él. Así es, Andrés. Ha repetido Scottie Scheffler, ha vuelto a ganar el Arnold Palmer Invitational, uno de los torneos más importantes por todo lo que impactó cuando este jugador estuvo activo en la PGA. Arnold Palmer, pues, fue de los más reconocidos. Y Scottie Scheffler es actualmente uno de los mejores golfistas de la PGA y se va entonces con la felicidad de volver a ganar ese torneo. Y terminado ese torneo, ya están todos los jugadores importantes de la PGA en Florida para jugar el The Players. The Players es como el quinto major, o sea, después de los cuatro majors, los grandes, el más importante es este de Players, e incluso siempre ha entregado la mayor bolsa de dinero para los golfistas. Por eso la mayoría optan por ir allí. Y para Colombia una muy, noticia muy positiva, ha regresado Camilo Villegas. Después de 8 años, vuelve a The Players, porque como la temporada pasada ganó un torneo, con eso tiene acceso a jugar The Players. Entonces va a estar él, va a estar Echavarría, va a estar Grillo por Argentina, pero aquí es donde está siempre el gran interrogante o la parte romántica triste de la historia, es que no aparece Niemann, no aparece Ortiz,
todos
no aparecen
están en el
México
con los árabes, ganando petrodólares.
Exactamente.
Todos pero están ganando plata porque es la carrera de ellos, no, son profesionales del tema.
Y ellos con unas ganas de estar en el torneo.
Sí, hoy es un fin de semana que es muy bonito para los golfistas porque los tratan, todos dicen que es el mejor torneo en cuanto a los golfistas de la PGA, separando obviamente los majors. Entonces sí, sienten esa nostalgia de no estar allí los
como
que se fueron para Liz.
Como me quieres tanto, tanto, tanto. Págame como los árabes.
Pero es que ganan, es que si no, que ganaban bien, hombre.
Es que si
bien,
no me quieres, es que si
no, ya, eso ya es ambición y codicia.
Ah,
¿no?
ambición. Pero, sí. Pero como el gerente, yo siempre me acuerdo de mi gerente allá en 2100 Coraguay. Es que
siempre
yo a usted lo quiero.
La anécdota.
Es que yo a usted lo quiero mucho. No, sáqueme del corazón, métame en la nómina, maestro, que esto está complicado.
Vamos a tener que decirle a la gente de Cousins que venga a meternos en la nómina de este podcast. Exacto. No tanto corazón.
Pero es que mire, ¿sabe quién la tiene clara? Rory McIlroy. Ya se ganó toda la plata, está en el PGA, tranquilo, las bolsas del PGA, jugando los torneos que le gustan con calidad, y véalo, ahí tranquilo, no necesita dejarse seducir del dinero de los árabes.
De pronto, ahí, bien, Rory. ¿Qué tal que algún día se deje seducir como John Ram decía casi que... No, curando es que no, sobre mármol, no me voy no a ir al Leaf y le ofrezco.
Yo le soy totalmente sincero. Ajá. Y entiendo lo que dice Andrés, y hay un romanticismo muy bonito y eso está bien, pero no podemos satanizar a alguien que se vaya por dinero, así tenga toda la plata del mundo. Es que lo que tenga el señor Marulanda o el señor Nieto no es problema mío, pero si ellos deciden ganar más, está muy bien. Ahora, muchas veces los que se van así tengan plata, lo hacen por no dañar el mercado. Porque es que muchas veces, si no se cobra lo que el mercado está dando, a los que vienen y todavía no han cobrado, se les está perjudicando.
Bueno, amigos, hablemos de atletas jóvenes que se destacan. Primero, uno en tenis, Luca Nardi.
Cuénteme.
123 del mundo. Adulanda sí. No durmió pensando en Nardi.
No, sí, pero vea que no es tan joven. Tiene 22, digo joven para el tenis. Bueno, 20 años. Muy joven. Bueno, sí, pero para el tenis hay que arrancar más temprano. Pero y más con este ranking. 123.
¿A quién?
Le ha ganado a el número uno del mundo. Djokovic, en el Masters 1000 de Indian Wells. Y se convierte, ojo a esta estadística, cuarto jugador con ranking más bajo en ganarle a un número uno. Este récord lo tenía un español llamado Francisco Clavel. No, ni sabemos dónde está ahora Clavel. Debe tener una restaurante de paellas. Le ganó el australiano Leighton Hewitt en 2003 en Miami. Era el del ranking más bajo. Así que ha ganado este muchacho. Dijo Djokovic, jugó muy bien, me sorprendió mi nivel, él dice, jugué más mal yo, muy malo, se juntaron las dos cosas, él tuvo un gran día y yo uno muy malo, así que Djokovic se va de Indian Wells.
Oiga, ¿por qué Nieto ponía clave en un restaurante para ellas? Porque yo...
No, porque ya no, nunca supe dónde estaba, se perdió, nunca supimos más de él.
No, porque yo digo, ¿cómo se llama el hombre? ¿El nombre de Clavet cuál es?
Clavet, Francisco.
¿Me suena más a
Miami? ¿Restaurante
Clavet? No, me suena más a cantante de negocio de la calle 8 con la I-95, el show de Clavet.
Francisco Clavet, debe estar entrenando a alguien, ahorita lo busco, ahorita le hago el seguimiento. Vea, más bien, y otro joven se llama, escuche esto, Garay, Oliver Berman, 18 añitos, 18, uh-huh. Púberes años, y se metió en un bólido Ferrari, y escuche lo que hizo, no lo cuenta Marulanda.
Sí, señor, este chico de 18 años, como está reseñando Andrés, Oliver Berman, en su debut en la Fórmula 1 con la Ferrari, logró puntuar. O sea, se metió séptimo en la clasificación final del Gran Premio de Arabia Saudita. Eso para todo el mundo es, wow, una hazaña. No, novato y le ganó a 13 pilotos. Pero también entra la otra lectura, es que se montó en el bólido de Ferrari. O sea, el tema del Campeonato Mundial de Automovilismo o Campeonato Mundial de Conductismo. O sea, la diferencia que hay hoy con Red Bull y con Ferrari es del cielo a la luna con respecto a los otros equipos. Entonces, sí, es mérito para el chico que a los 18 años monte en un Ferrari, que no lo estrelle, podríamos decir, pero también hay que entender que la parte aerodinámica, la ingeniería, es muy superior a los otros equipos y también por eso, entonces, ese séptimo lugar, eso sí, está feliz el chico en su debut en la Fórmula 1.
Bueno, y como aquí también hablamos de fútbol, hablemos de Cristiano Ronaldo. Aparece por acá.
¿Qué pasó?
No, se comió un gol tipo el tiburón Romero. ¿Sí lo vieron?
¿El Cristiano Ronaldo?
Cristiano.
Vaya, busque el gol que se comió. Además de que su equipo lo eliminaron.
Ajá.
Tuvo una oportunidad, le quedó un rebote debajo del arco. Era él y el arco y se lo comió.
Cristiano Ronaldo sorprendió los cuartos de final de vuelta de la Champions League asiática al perder...
No. Pero bueno, pero contextualicemos a nuestros oyentes. Se estaban jugando los cuartos de final de la Champions League de Asia. Recordemos que el campeón va a un mundial de clubes o lo que va a hacer en el futuro.
Casi siempre lo sacan en primera ronda o en segunda.
Este equipo que es el Al Nassr, que no solo está Cristiano Ronaldo, tiene a Sadio Mané, incluso en la nómina está David Ospina de portero. Este equipo estaba jugando contra el Al Ain, un equipo de Emiratos Árabes Unidos. El partido estaba en el marcador global empatado, se van al tiempo adicional, se pone en ventaja el Al Ain y después Cristiano Ronaldo en el 118, o sea, a dos minutos de que se fueran los penales, logra el gol. Pero también tuvo un error, como dice Garay, una jugada, una acción que increíble como con tantos goles en su historia, la falla. Y se van a los penales y allí, sorpresivamente para muchos, el equipo árabe, con todos esos petrodólares, con toda esa nómina, le dijo adiós y el Al Ain de Emiratos ya está en semifinal, al igual que un equipo de Corea, el Ulsan Hyundai de Corea. Sí, ya son dos semifinalistas de esta Champions League que también hay que seguirle la pista.
Esas son las historias bonitas, Nieto. ¿Sabe quién es técnico del equipo que clasificó?
¿Quién?
Hernán Crespo.
No, ¿verdad?
Allá está Al Ain, en el Emain, como iría a ganar con los Emiratos Árabes Unidos.
Maldanito Crespo terminó por allá.
Sí.
No. Pero le está yendo muy bien en América, ¿no? Dirigió el Sao Paulo y llegó a una final de Copa. O ganó la Suramericana.
Sí.
En Argentina le fue bien, con defensa y justicia.
No, y ahora le está yendo mejor, imagínese.
Económicamente.
Sí, pero bueno.
No, económicamente, y ayer en lo deportivo, según lo que dijo Marulanda, no me lo estoy inventando yo, ni me lo soñé, eliminó al equipo de Cristiano Ronaldo.
¿Cómo le parece?
O sea, eso no es deportivo, pues. O sea,
sí,
no,
sí,
no es.
Sí, también. No, también, de acuerdo, Garay.
Oiga, ¿sabe qué? Me acordé ahora con las botas de Romelu Lukaku. ¿Se acuerda del Mundial de Qatar? ¿Cuántos goles se comió el muchacho jugando con la selección de Bélgica?
Y tan bueno.
Tenía ese arco cerrado, ¿ah? Me acordé de Lukaku con esa anécdota de.
No, pero es que vaya, es que yo espero que usted ponga el video.
No el gol, sino el que falló.
El que falló. El que falló, eso ya le hicieron memes. No, se volvió tendencia.
Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, gracias a todos, gracias por seguirnos, por contribuir también a la causa. Si pronto dice, no les vamos a dar un dinerito a ellos, no. Pero cuéntele a unos amigos, cuéntele. Y síganos en el canal de Casal Sport de YouTube. Síganos. Y active la campanita. No, y active la campanita para que sepa cuando está subido el podcast. Bueno, muchachos, muchas gracias. Gracias por seguir este podcast. Que la pasen bien.
Podcast La Sacó del Estadio.